Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Todos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Wow. ¿Oyeron eso? Pepe, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Everett, el refrigerador Semanat.
De Chile y de Chicago. La distancia es cerquita, pero él iba caminando.
A ti te ponchan la geografía, ¿verdad?
Calentando en el bullpen. Ay, Dios mío. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando Guajiro el Trucutú Peña.
Muchísimas gracias, Lacayo. Es un placer que hayas regresado, porque tú estás cogiendo muchas vacaciones. Parece que estás hablando con mucho
humo. Sí, se llama Sábado.
¿Tú estás hablando con el Demi últimamente?
Sí, él me dio lecciones de cómo hacerlo. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Ok, yo voy a presentar con la vestimenta. Hoy es lunes, fíjense ustedes.
La vestimenta.
Hoy es lunes y todo el mundo es lunes. Aquí los cubanos que vienen de Cuba, tú los ves que andan con una chancleta que valen 2 por 25 centavos y todas esas cosas. No, serio. Y con el dedo salió una uña, con una uña grandísima, no se cortan las uñas los lunes y martes.
Por favor.
Pero hoy es lunes, Rafael vino vestido como si fuera para ir para Tropicana, oigan eso, o el Montmartre, o a esos lugares famosos que había en Cuba. Nosotros teníamos esas cosas. Díganselo a los cubanos, que muchos cubanos no sabían.
Que no creíamos que eran los mejores del mundo, sí. Hasta que yo salí de Cuba y empecé a ver todos los nightclubs en el mundo y me di cuenta que los mejores eran los de nosotros.
Sí. Pero bueno, es cierto todo esto. Y todas las cosas que se digan de Cuba antes, es cortico. Yo lo viví, los que están oyendo lo saben. Y Rafael tiene una corbata puesta hoy. ¿De dónde sacaste esa corbata azul, Rafael?
La compré, sí.
¿Eh? Pero tiene algo, no es azul natural, sino tiene como...
No, es azul tipo artificial, diamante. Es azul artificial.
Esa es la cara. Cuando son, yo creo que el saco es negro.
No, azul oscuro.
¿Azul oscuro?
Sí.
¿Azul marino?
Sí, azul marino.
Azul marino, decíamos nosotros, todo lo que era más... ¿Y Carmelita qué cosa era?
¿Carmelita era Carmelita?
No, pero Carmelita, los Carmelitos de Marianao. ¿Te acuerdas? El sí, club sí. De los Tigres era el Carmelita. Es una cosa lindísima, el club, los cuatro clubes, pero todos tenían su nombre. Pero el Tigre, el León, el Alacrán y el Elefante.
Ya.
Pero bueno, la camisa tiene los cuños. Sí, lo tiene.
Sí. Monograma, tú dices.
No, mira, a ver si tiene la data en la calle. Tú tienes una... Ah, sí.
Claro. ¿Sabes pero... cuánto cuesta ponerle eso a cada camisa?
Rafael, yo quiero hacerte una pregunta antes de empezar en serio y hablando. ¿En serio?
Sí.
¿Quién sería el asesino que le echó el pelado a la calle? Porque si le mete una demanda y van a la corte, cuando llega a la corte, el juez lo mira y dice, señor, usted ganó el caso. No, la calle, no. No te ponga bravo.
No, yo te voy a decir. No, ponme bravo, chico, no. ¿Qué
clase pelado. Pero bueno, vamos a hablar de mejor porque está interesante todo.
¿Tú crees? Por fin. Muy bien. Damas y caballeros, recuerden tres cositas antes de comenzar. Primero, que tenemos correo electrónico y cada día recibimos más y más cartas. Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Repito, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Y también tenemos página oficial en Facebook. En la red social nos puede encontrar en Al Duro y Sin Guantes, _Martí. Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para escuchar otra vez los disparates de Orlando, el Guajiro Peña.
¿A qué hora?
Ahora sí, una I5. Lo dije bien despacito.
Sí. No, porque tú, acuérdate, tú has aprendido mucho conmigo. Ya te di dando los números despacito, porque allá, no, y aunque estuvieran aquí, si tú lo das rápido, no pueden entenderlo. Para escribirlo. Y si se rompe el lápiz, y si no tiene lápiz, tiene un carbón, con un carbón. Así, eso existe allá. Yo estoy bien enterado con la familia mía de lo que pasa. El carbón se usa para escribir inclusive en los colegios en Oriente. ¿Qué te parece?
Everett, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, para que vean cómo es la pelota, nosotros aquí todos somos fanáticos de José Fernández, el pitcher cubano de los Marlins de Miami, que ahora está lesionado fuera todo el año después de operarse. Y a propósito, hoy entrevisté a un médico que se especializa en operaciones justamente de ese tipo, y vamos a hablar con él. Él se llama Alejandro Badía. Pero bueno, regresando al caso de José Fernández, nosotros siempre que lanza hablamos de él, aquí se le da mucha plática, la prensa local y la prensa nacional también habla mucho de José Fernández, y cada vez que salía al montículo, en realidad casi siempre lanzaba muy bien y era un espectáculo. Pero anoche, otro pitcher cubano
está sacando la cara por José,
que nadie lo conocía, sí, hasta hace 8 semanas que nosotros comenzamos, 6 semanas que nosotros comenzamos a hablar de él. Robenis Elías es un zurdo que tiene un gancho estilo Gio González, que lanza para los Marineros de Seattle, y anoche ha cogido a los Tigres del Detroit, nada más y nada menos que una de las alineaciones más explosivas del béisbol de las Grandes Ligas, y él solito le dio 9 ceros, 9 entradas completas, solo 3 hits, y de esos 3 hits ninguno fue bases extra.
Y pichó los 9 innings para que, si había duda, cuando vino a batear Martínez, que era ambidiestro, pero el monstruo de ellos, como dice él, se llama Cabrera, le pichó adentro durísimo, y Cabrera, esa bola, yo siempre lo he dicho, es un fenómeno. Bueno, pues no le pudo sacar la garrocha en el octavo inning. Quiere decir que en el octavo inning todavía estaba tirando 90 y pico millas.
Déjame dar los números.
Y como dijo Lacayo,
déjame dar los números.
Nadie sabía de este muchacho hace 6 semanas.
Nadie lo conocía. Mira,
un muchacho que salió por casualidad y pichando con un equipo que no se puede comparar con el Detroit de ninguna manera, claro, señores. Claro. Porque Cano, con sus 240 millones o 300 millones, no está haciendo nada para ayudar a ese equipo.
No, es verdad. Bueno, Robenis Elías tiene 4 victorias con 4 derrotas, pero lanza para un club que casi nunca gana, los Marineros. 9 entradas completas anoche, 3 hits, 0 carreras, 1 boletico, ponchó a 8, realizó 111 lanzamientos, de los cuales 72 fueron strikes, y su efectividad descendió a 3.53. La prensa local de Miami siempre habla, casi todos los días, no solamente la prensa local, martinoticias.com, casi todos los días tiene algo de Yasiel Puig, de Joenny Céspedes, de Aroldis Chapman, y hasta hace 3 semanas nadie hablaba de este muchacho, de este guantanamero de 25 años de edad, Robenis Elías, menos nosotros. Nosotros de su primera apertura hemos estado hablando de él.
Es más, hemos narrado juegos en que él ha pichado.
Sí. Así es. Sin embargo,
otra cosa que hay que señalar de los periodistas aquí, hay muchos periodistas aquí que dicen que escriben de la historia del béisbol de Cuba poniendo cosas del 65 y no saben que Ortiz jugó con la Mendare. Y no saben que este muchachito cubano de aquí, porque están los récords de aquí. Eso no hay que... Yo no tengo aquello que aprendí a buscar por el internet, nada. Pero esos periodistas debían de buscar ahí. Oye, ese chiquito Elías de Guantánamo, lo que ha hecho, señores, le está quitando algo que dejó sustituto a este muchacho José Fernández por la desgracia que le pasó.
Correcto.
Y entonces nosotros hablamos aquí para que los cubanos sepan allá que hay otro cubano que está haciendo tremendo trabajo.
Mira los Tigres anoche. Miguel Cabrera, de 4-0. Ian Kinsler, de 4-0. Davis, el left fielder, de 4-0. Víctor Martínez, de 3-0. Jackson, el center fielder, de 3-0. Los únicos que lograron sencillitos fue Torrey Hunter, el cubano-americano Nick Castellanos, de Davie, que es muy cerca de aquí, y Holiday, el catcher, tres sencillitos. Un boletico que lo negoció a duras penas Víctor Martínez, y todavía dicen que no, que fue strike.
Oye,
no, ¿cuál es el promedio al bate que tienen Víctor Martínez y Miguel Cabrera?
Miguel Cabrera está bateando 325 y Víctor Martínez 335.
Claro. Y déjame decirte, esa base por bola se la dio Martínez.
Sí, a Víctor Martínez.
Señores, ese tipo desde que está con el Cleveland tiene una disciplina de bateo tremendo. Claro, bueno. Otro, el año pasado se
hace unos días, no sé, jugar. Sí, no sé dónde estará ahora, pero hasta hace unos días estaba el líder de los bateadores.
De los primeros de todos los
líderes. Sí, está, el líder bateadores.
Entonces, ahora.
Y siempre está ahí.
Vamos a ver, si este muchacho lanza otro juego así de bien, esta semana va a ser el pelotero de la semana en el béisbol de las grandes ligas. Como lo ha sido Puig, y como lo ha sido Aroldis Chapman, y como lo ha sido Joenny Céspedes, nadie le quita su su mérito. Pero yo me gustaría saber por qué el Miami Herald, en español, hasta hace seis semanas, no mencionaba a este muchachito.
Porque esa gente lo que hacen es pegar goma y tijera, lo que no viene es el cable.
Lo que yo dije ahorita, no busca, no le interesa.
Sí, no, lo que no viene es el cable, no lo
toca. Lo de Puig, de 32 juegos seguidos, bueno, pues ya el huevo giro la disparó, eso lo saben hasta los gatos.
33.
Una gran enjadería, estaba hablando de Puig hoy, porque es así. Eso, vaya, una cosa que yo luego no entiendo. Aquí no quiero criticar a esos periodistas, yo no sé, pero se ponen a escribir cosas del pasado y dejan cierta figura que mete miedo, y yo me pongo, hoy voy a hablar yo, el último ya del Hall de la Fama, escojan ahí el papel, de algunos peloteros que yo estaba hablando con Rafael antes del programa, de un señor que fue al principio del béisbol de Cuba en Grandes Ligas, jugó en Grandes Ligas con el Cincinnati, y hoy voy a hablar, da casualidad que esos son de los últimos que voy a mencionar, y después vamos a mencionar los que se pusieron en el Hall de la Fama en Cuba. Yo estoy hablando aquí en el exilio.
Sí.
Pero que hay muchos que fueron en Cuba al principio, porque esto empezó en el 39. Y ahí hay varios que se merecen que se mencione, y yo los voy a mencionar después poco a poco.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de peloteros cubanos, porque anoche Joenny Céspedes y los Atléticos de Oakland derrotaron a los Angelinos de Anaheim 6-3, aunque Céspedes se fue en blanco de 4-0 y se ponchó una vez. Su promedio es ahora 240, eso es todo. Pero
yo creo que empujó una carrera.
No.
¿No?
No.
¿No dio un rol para jugar?
No.
No.
Y su promedio en base es de 296. Pero eso está muy bien comparado a Raúl Ibáñez, que tú sabes lo que está bateando,
148.
Sí.
Pero pobrecito, juega poco y dio un batazo entre dos y el centerfield le hizo una jugada que metió miedo. Hablando de
yo creo que este sí Ibañez. Es el último año de Ibañez. Sí. No puede ser, ya está bueno ya.
Sí. Yo creo que es verdad, en eso tenía razón. Sí. Bueno, que comienza una serie en Los Ángeles entre los Medias Blancas de Chicago y los Dodgers, donde se pudiera batir un récord mundial de peloteros cubanos en un solo partido, si es que juegan todos los peloteros cubanos de ambos clubes. La serie comienza mañana, no, perdón, esta noche a las 10:10, el colombiano José Quintana contra el zurdo Clayton Kershaw. Ya rehabilitaron otra vez los Medias Blancas de Chicago a José Pito Abreu.
Esa noticia la dimos aquí también.
Correcto. Entonces, existe la posibilidad de que en el partido de mañana jueguen por el lado del Chicago Dayan Viciedo, José Pito Abreu, okay, Alexei Ramírez y Adrián Nieto. Y por el lado de los Dodgers, de que juegue Yasiel Puig, Paco Rodríguez, uno nunca sabe, de que juegue...
¿Pudiera suceder?
Sí, Erisbel todavía sigue en las grandes ligas, o lo mandaron para las ligas menores, sigue todavía en las grandes ligas.
Está en las ligas, claro.
Sí, entonces, pudiéramos tener 7 hasta 8 peloteros cubanos en un solo partido.
Sí, yo no sé si Ventura, el manager de Chicago, se ha dado cuenta de lo que nosotros disfrutamos esa parte cuando hay 4 cubanos del club de él. Yo no sé, Ventura es un muchacho italiano que habla español, fue a Cuba y fue el más valioso entre tantas figuras. Era un niño con unos viejos allá en Cuba que eran estrellas todos.
Sí, fue con los panamericanos.
Y entonces Ventura fue más valioso en Cuba, pero es manager. Si él se diera cuenta, podría ser que de vez en cuando ponga al Queche, porque el otro Queche está bateando 287, la verdad que eso es el caso. Pero lo pone a jugar en el octavo y noveno y ya hay 4 cubanos jugando ahí. Vaya, vamos a ver. Ojalá. La majagua cubana está encendida. ¿Qué dijiste, Carrillo, que tiene a la muñeca?
No, llamaron aquí la peña de José Fernández. Manda muchos saludos para todo el equipo y un beso para el Guajiro Peña.
¿Quién fue? ¡Ay, Dios mío!
Ah, entonces parece que el... Oye, tú estás...
¿Y este va José Guajiro?
La peña de José Fernández. Un beso para Guajiro.
Ten cuidado que en Cuba había un periodista famoso, Galeano, que todo el mundo lo sabía, Galeana lo que era. Pero bueno, no, yo, es un chiste, ¿ok? Okay,
bueno. Muy bien, también vamos a seguir esta noche en las Grandes Ligas. Hay pocos partidos, 2, 4, 6, 8. Ya comenzó Seattle contra los Yankees, Félix Hernández contra David Phelps, el rey, el venezolano, contra Phelps. Ya comenzó en Filadelfia, Bartolo Colón y los Mets, el dominicano, contra Roberto Hernández, otro dominicano. Roberto Hernández, conocido como...
Fausto Carmona.
Así me gusta. Es que él sí sabe de pelota, tú no tienes idea. Ya comenzó Medias Rojas de Boston ante Indios de Cleveland, Juan Lacayo, John Lackey, contra Justin Masterson. Ya comenzó Tampa Bay Rays contra los Marlins, Alex Cobb contra Randy Wolf. Wow, sigue lanzando Randy Wolf, qué barbaridad.
Sí.
Está a punto de comenzar Mellizos de Minnesota en Milwaukee contra los Cerveceros, Carl Gibson y Matt Garza. A las 8:10, Reales de Kansas City contra Cardenales, Danny Huffy y Shelby Miller. A las 10, Piratas de Pittsburgh, que a propósito, ganaron 3-4 contra los Dodgers. Hoy contra San Diego, Charlie Morton contra Tim Stauffer. Y por último, los Medias Blancas contra los Dodgers de Los Ángeles, José Quintana, el colombiano, contra el zurdo Clayton Kershaw. Y en esa serie pudiera haber 7 peloteros cubanos jugando el mismo partido. ¿Ok? Eso sería un récord. Si no lo es, me gustaría saber cuál es el récord de peloteros cubanos en un partido. Pero estoy seguro que 7...
Si no es un récord, un abaraje tremendo.
No. Sí. Estoy seguro que 7 es el récord.
Oye, ¿se acuerdan de un cerrador que tuvieron los Marlins que se llama Kevin Gregg? Que... ponía nervioso a todo el mundo a la hora de cerrar. Después jugó con los Cachorros de Chicago. Bueno, los Marlins van a resolver su problema de bullpen. Acaban de contratar a Kevin Gregg de nuevo. Lo van a mandar para ligas menores para que se ponga al día, porque no ha pichado este año. Nadie lo había firmado. Y después viene. Y ellos consiguieron de los Piratas otro...
cogieron el pitcher de Morris.
Morris.
Mentira, es eso. Se salvaron, ¿sabe?
Lo cambiaron, consiguieron a Morris, lo cambiaron por un turno, escogiendo en la lotería amateur, y los Piratas le mandaron por ese turno a Morris y a $1,400,000.
Pues el Morris este es un pitcher que tiene, yo lo he visto pichar dos veces, y con los Piratas. Mirad que los Piratas que están ahí peleando. Soltaron ese piche porque el piche de esa calidad hacen falta a todos los equipos.
Bueno, pues está con los Marlins ahora, ¿sabes? Brian Morris se llama. Y así que Brian Morris y Kevin Gregg vienen para el bullpen.
Wow.
Y Morris no es muy viejo tampoco, tendrá unos 30 años, 28 por ahí.
Sí, bueno, sí, Kevin Gregg tiene 35. Ya
está veterano, ¿eh?
Sí, no, y estuvo con los Marlins, fue la primera vez que fue cerrado, fue con los Marlins. Sí, y lo sacaron porque acabó con los nervios de todos los fanáticos de los Marlins.
Bueno, vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Esta tarde tuve el gusto de entrevistar a un médico cubano, Alejandro Badía, que se especializa justamente en cirugías y él es ortopeda de medicina deportiva. Y le pregunté sobre el caso de José Fernández y me aseguró, bueno, que sí, que la recuperación va a ser lenta y larga, pero que las cosas se ven bien de cualquier manera. Alejandro Badía, cirujano ortopeda de la medicina deportiva.
Bueno, es curioso que siguen usando ese nombre. Yo creo que realmente el nombre que se iba a usar es reconstrucción del ligamento colateral del codo. Tommy John es el primer pelotero conocido que le hicieron esa reconstrucción y pudo volver a lanzar y seguir con su carrera por varios años. Yo de casualidad lo conocí con un colega en Nueva York y pudimos hablar un poco sobre esa experiencia. Hoy en día ya sabemos que es algo común.
Doctor Badía, ¿usted ha practicado ese tipo de operación Tommy John?
Sí, sí. Lo he hecho, lo único que no tengo la costumbre de hacer mucho de eso, porque como no soy directamente involucrado en los equipos, muchas veces el médico, que típicamente es un ortopedista que se dedica a la rama de medicina deportiva, y como ellos están trabajando directamente con el equipo, con los entrenadores, ya ellos están entrenados para hacer eso. Otro tipo de cosas de codo más complicado es lo que yo me dedico. Pero sí, claro, en ciertas ocasiones yo he hecho la reconstrucción del ligamento colateral.
¿A qué se debe la epidemia que estamos teniendo en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas? Por ejemplo, en los últimos 2 años, más de 50 lanzadores han tenido que acudir a esta operación Tommy John. ¿A qué se debe? Esto no ocurría con tanta frecuencia hace 30, 20 años.
Bueno, yo creo que una combinación de factores. Primero, están lanzando mucho más fuerte que antes. Los jugadores son más fuertes. Hoy en día hacen pesas que hace muchos años no, o sea, hasta estaba prohibido. Entonces, el brazo tiene más fuerza. Y el deporte se ha vuelto más exigente, hay más presión, hay un factor económico que no podemos ignorar, y también quizás hay factores de otras sustancias que están usando los deportistas que pueden debilitar a veces los ligamentos. So, hay varios factores que es un poco difícil de entender. Creo que una de las cosas que quizás es algo bueno es que sabemos que cuando el atleta se lesiona, que hay la posibilidad de volverlo, retornarlo al deporte, donde antes no se escuchaba eso, pero muchas veces se sufrían la lesión del ligamento y tuvieron que retirarse. Y entonces eso no se hablaba mucho. Hoy en día, sí. A veces no pueden, pero lo que estamos celebrando en los medios de comunicación son los que sí pueden volver.
Correcto. Esa era la próxima pregunta que yo le iba a hacer. Conociendo la medicina como usted la conoce, ¿qué porcentaje de peloteros o pitchers de grandes ligas se someten a este tipo de cirugía y vuelven a lanzar igual o mejor que antes?
Bueno, mejor muy pocos. Hay unas anécdotas de eso. Acuérdate que hay varios factores. Cuando vuelven, muchas veces lanzan por menos innings. Sí. Entonces empiezan a decir que tienen más velocidad o algo, pero es porque también restringen el número de pitches. Depende del estudio que uno lee, entre 70 y 85% de los lanzadores profesionales que se someten a cirugía vuelven. Sí. Pero muchos de ellos, francamente, no vuelven con la misma velocidad y tiempo de carrera después que vuelvan.
Hacemos una pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas el próximo sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Wait again.
Bueno, nos estamos calentando el brazo para la serie final de la NBA de este año, que comienza este jueves, entre el equipo local de aquí de Miami, el Miami Heat, y el equipo de las Espuelas de San Antonio. Y esto sí va en serio. Ahora Guajiro, sí, la cosa está tremendamente dura. El equipo de las Espuelas de San Antonio demostró la madera de campeón que tiene, son veteranísimos, pero jugando contra el equipo tuyo de Oklahoma, cuando llegó la hora de los últimos minutos, a la gente le dieron calambre a la gente de Oklahoma. Kevin Durant, que es el mejor tirador que hay en la NBA, no acertaba ningún tiro. Y simplemente le pasaron por arriba. Después de haber estado perdiendo por un pedazo, le ganaron ese último partido, el sexto partido, a Oklahoma en el tabloncillo de Oklahoma. O sea, no se lo ganaron solamente en ¿cómo se llama esto? Le ganaron, sino que le ganaron en el patio de ellos. A ver, esta vez tiene una pregunta de Cuba, ¿no?
No, bueno, de un cubano que vive aquí, que antes vivía en Cuba, pero eso es de pelota, José Martínez. Vamos a hablar más tarde sobre la pregunta.
Ah, bien.
Pero sí, es para ti.
Sí, también yo se la contesto después. Sí, que contrataron a Silvington. Pero bueno, hablando de esto, en vez del año pasado, que se vinieron los dos equipos también, el equipo de Miami contra San Antonio, Miami el año pasado tenía la ventaja de tener... la ventaja de tener 4 juegos de los 7 en su casa, debido a que tenía mejor récord de ganados y perdidos que San Antonio. Esta vez no va a ser así. Si celebraran 7 juegos, 4 serían en San Antonio. Si celebrara un 7º juego, el último juego sería en San Antonio. Eso se ha demostrado en básquetbol, que es una gran ventaja. Hasta ahora, yo no sé cómo los apostadores, que son los que se juegan el dinero, están pensando cómo están las apuestas. Guajiro es el jefe del departamento aquí de apuestas y ese tipo de vicios. Yo de eso no sé nada, pero no sé cómo estarán. Pero no hay duda que eso va a influenciar en lo que piensan la gente de quién va a ganar esta serie. De todos modos, una serie muy dura. El equipo de Miami ya ha demostrado que es uno de los grandes equipos de la historia, pero si gana 3 campeonatos seguidos, pues sería en de las élites de todos los tiempos de la NBA. Eso no lo ha hecho mucha gente. Y el hecho de ir 4 veces seguidas a los finales de la NBA, como lo he explicado anteriormente, lo han hecho solamente 2 equipos anterior al equipo de Miami. El equipo de los Lakers lo hicieron en la época de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, que tenían ese equipo. Y el equipo de los Celtics lo ha hecho 2 veces. Lo hizo, la última vez que lo hizo en la época de Larry Bird, el que es presidente ahora de los Pacers, precisamente, era la estrella del equipo de los Celtics. Y lo hizo anteriormente, en la etapa de oro de los Celtics, cuando tenían a Bill Russell jugando con ellos. Lo hicieron yendo 9 veces seguidas a las finales de la NBA. Bueno, por eso es el equipo que más campeonatos ha ganado también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hay una serie de incógnitas. El equipo de Miami está sano en este momento. El Anderson, que tuvo centro suplente, el pájaro que le llama el hombre de los tatuajes, tuvo un golpe en un muslo que hizo que no jugara en uno de los partidos. Ya jugó en el último partido, no está 100%, pero va a estar muy probablemente 100% cuando llegue el jueves este, que tiene que jugar. De parte de San Antonio, tiene una lesión que es Tony Parker, uno de los individuos más importantes que tiene, es el armador del equipo. Pero sin Tony Parker jugando, ellos le ganaron a Oklahoma. Y además, Tony Parker tiene todos estos días para reponerse del tobillo que tiene un tobillo virado. Lo tuvo con hielo el último juego, jugó unos cuantos minutos, pero tuvo que sentarse. Si Tony Parker falta, va a ser una cosa negativa para San Antonio. No quiere decir que vaya a perder por eso, pero es negativo. Si Tony Parker está bien jugando, va a ser difícil ganarle a San Antonio esta serie.
Yo estaba leyendo precisamente anoche algo de eso, pero acabo de leer una noticia que dice que es una pesadilla grande. y puede ser un sueño el choque este. Dice Popovich. Ese hombre
Popovich.
Es un coche, sí. Es un coche que se las trae, déjame decirte. Y tiene un equipo que se las trae también.
Ese es,
ahora, Duncan.
Ese es el coach de San Antonio, para que sí. Sepanlo bien.
El señor Duncan. Sí. En la entrevista, yo no simpatizo mucho, yo siempre he estado con Oklahoma. Pero de la forma que Duncan habla y se comporta en el tabloncillo, hay que aplaudirlo siempre, gane o pierda. Porque no le empuja a nadie, no monea como muchos de ellos que son monos, pero monos de verdad. Sí, aquí hay estrellas que se vuelven monos cuando hacen un dos puntos. Yo los he visto, yo sigo mirando y yo pregunto por qué. Y este muchacho en la entrevista vino bien vestido con una camisa de cuadro, qué sé yo, y calladito, y dejaba que le preguntaban todo el mundo, y entonces hablaba y lo dejaban escuchar. Bueno, yo estoy pensando que los Heat tienen que pasar por el cadáver de ese muchacho y del coche. Yo pienso que el coche de los Heat es muy bueno, pero este señor Popovich este se las trae. Se las trae.
Bueno, Popovich es un individuo que va a saltar en el Salón de la Fama del basquetbol, de lo que no hay duda. Es un tipo con mucha experiencia. Muy buen coach, el coach de Miami, Spoelstra, es un gran coach, pero es mucho más jovencito.
Claro.
Y el equipo que tiene San Antonio, un equipo muy veterano, pero que ha ganado campeonatos juntos.
Ya no son viejos, son veteranos, pero no son viejos.
Sí, sí, sí. No, sí, en promedio el equipo de Miami es más viejo que el equipo de San Antonio.
Exactamente.
¿Okay? Lo que pasa es que Miami, San Antonio tiene dos o tres que son bastante viejos.
Claro, claro.
Duncan es uno de ellos. Duncan es un muchacho educado, él es de las Islas Vírgenes. Los tres principales jugadores y que llevan más tiempo con San Antonio, ninguno de los tres nació en Estados Unidos. Tim Duncan nació en las Islas Vírgenes y es un muchacho que está graduado de Georgetown University, de la Universidad en Washington, un muchacho muy educado. Okay. Tony Parker es francés. Okay. Y Manu Ginóbili es argentino, posiblemente el mejor jugador argentino de todos los tiempos. Sí. Está veterano también, pero veterano y todo, el día que viene por el aro es temible y sabe lo que tienen que hacer siempre. Tienen una disciplina tremenda porque están acostumbrados a jugar entre ellos, que todo el mundo sabe dónde está el otro siempre. Y entonces, muy difícil de derrotar. Esta es una serie que va a ser tremendamente fuerte. Y bueno, nosotros, por muy objetivos que seamos, naturalmente nosotros queremos que gane Miami, porque somos de aquí, conocemos a estos muchachos.
Estamos en presencia de dos equipos que tienen todos los ingredientes, como dice la uno, para ganar. Es un choque tremendo. Ellos lo reconocen así, los dos coches lo reconocen. Ahora bien, el equipo de los Heat ya hace días que ganó y ha descansado. No les faltará ese descanso con el tren que llevaban de tú a tú, bum, 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 y de momento sentarse. A esperar.
Bueno, San Antonio lo único que tiene es un día menos de descanso.
Un día más. Día es importante.
Sí, pero tiene un solo día de diferencia con Miami. No creo que haya diferencia. Es el jueves que empieza esto.
O sea, falta el coche de las espuelas dice que el equipo de él ha estado jugando este año mejor que nunca desde que está ahí con él.
Bueno, claro, y tienen que decir eso de todas formas.
Pero bueno, entonces al otro coche de Miami, yo pienso que no. Se le pregunta, va a decir lo mismo, ¿no? La pelea es dura, y que gane el que mejor juegue, Rafael, y que no
todo
se ponga.
Todo comienza el jueves por la noche a las 9 p.m. Por esta su emisora favorita.
Por Radio Martí.
Estoy diciendo.
Con nuestros estelares, el Suavecito y Juan Pandala. La esposa de él hace una croqueta colombiana que mete miedo. Nunca había comido tantas cosas lindas. Esa muchacha, la esposa de Juan Pendal, colombiana, y era la madrina del equipo de Guajiro Peña aquí cuando jugaban. Así que vamos a ver, Carrillo, ¿a quién tú le vas? No se ponga.
Al Heat, dice él, al Heat. Así es. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. ¡Ah! Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com. ¿Qué pasará? Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, hoy voy a terminar ya el Hall de la Fama del fútbol cubano, que empezó en el año 39 con un grupo de cubanos que eran peloteros y dueños de equipo. Y ahí se dio el primer paso hasta que llegó la revolución, que se acabó todo y vino para Miami. En Miami se reunió Bobby Maduro, Orlando Peña, Antonio Pacheco y Calviño y Andrés Fleita para hacer de nuevo el Nido de los Inmortales. Aquí en Miami. Y aquí hoy voy a terminar. Voy a empezar ya por las figuras estelares que me quedan aquí. Rodolfo Fernández nació en Guanabacoa, La Habana, en julio 27 del año 11. Entró al Hall de la Fama al 83. Era pitcher y jugaba primera. Ese tiempo. Ahorita vamos a llegar a lo que estaba hablando Rafael de un pelotero. Miguel Furniele, pitcher. Fenómeno, pitcher, primer pitcher en la historia en Grandes Ligas en lanzar en 70 juegos con el Boston. Nació en enero 18 del 32 y desgraciadamente falleció jovencito en Tampa. Jugaba con el Marianao y en el 85. Manuel García Cocaína García. Ese era el apodo de Cocaína porque siempre estaba tomando Coca-Cola. Uno de los grandes. Nació en Manaca, Santa Clara. Aquí ustedes van a oír algunas veces Guajiro mencionar dos, porque hay muchos peloteros de estos que jugaban primera base y pichaban y eran fenómenos. Nació el 28 en el año 1905 y en el 83 Cocaína entró al Nido. Este sí se la trae. Silvio García, primera, señor pitcher, fue estrella en todos los departamentos como Martín Digo. Nació en Limonar Martínez en el año 1914, exactamente octubre 11. Y jugaba así, como dije anterior, de pitcher, y como pitcher en México acabó en el 83 aquí en Miami. Conrado Marrero, uno de las nuestras glorias que acaba de fallecer en estos momentos hace poquito, nació ahí en Sagua la Grande, en el Laberinto, mayo 1 del año 11, falleció hace dos o tres semanas, que para descanse, un saludo para sus nietos y bisnietos. El mejor pitcher que tuvo Cuba en efectividad, en todos los tiempos de efectividad. Parece que estaba pichando cuando no había luces. René Monteagudo nació en Santa Clara en marzo 12 de 1916. Era pitcher. No confunda con el otro, René Monteagudo, el otro. Había dos. En el 86, el Hall de la Fama. Julio Jiquín Moreno, uno de nuestros grandes ídolos de todos los tiempos, de ahí de San Antonio de los Baños, nació enero 28 del año 21 y falleció aquí en Miami, en el exilio también, 83 piches. Camilo Pascual, el hombre de la curva, que dice Yogi Berra que una vez tiró una curva y él la recibió de aire para atrás de nuevo sin tocar en la tierra. ¡Qué bárbaro! El Yogi Berra nació en La Habana en marzo 12 del año 1900, 38, sí, ok. Oye, yo pensé que Camilo era más viejo. Está en el 83. Y aquí viene la noticia de algunos peloteros que dicen, ¿y ese quién es? Orlando Peña, nació en Victoria, La Tuna.
Balcón del Este.
En el año 1933, 17 de noviembre. Escorpión, cuidado con eso. En el 83 fue al Nido de los Inmortados. Pedro Ramos, uno de los escopeteros grandes pinareños, pitcher de Cienfuegos y en las Grandes Ligas, ganó ciento no sé cuántos juegos y pichaba todos los días. Abril 28 del 35, ese se quitó la edad. Se quitó la edad porque yo lo conozco bien. En el 83 lo pusieron en el Nilo Ramón Roger, uno de nuestros ídolos de todo el tiempo, en Caibarien, Santa Clara, en febrero 21 del año 13. Uf, era viejo. En el 97 fue puesto al Nauta. Octavio Ruber. Todavía. Oye, me faltan cuatro nada más, caballero.
Son las 50.
Me faltan cuatro para terminar. Octavio Ruber nació en el año 25 y en el 97 lo pusieron en Nidos Inmortales. Raúl Sánchez nació en el año 30 y es de Toledo, Central Toledo, en La Habana. En el 97, Luis Tian nació en La Habana el 23 de noviembre del año 40. Hall de la Fama en el 97. En Cuba no lo pusieron, no. Y este es el último. Adrián Zavala nació en San Antonio de los Baños. Yo no sabía eso. Este pitcher zurdo, uno de los grandes glorias de nuestra nación, agosto 26 del 26, entró en el Hall de la Fama en el 84. Eso, y el último ya. Este sí es viejo, Lacayo. Francisco Cuco Correa. Jugó 27 años pelota, es un Tom Jones cualquiera. Nació en el año 6 y en La Habana, Cuba, y en el 86 lo pusieron en el Hall de la... Jugaba todas las posiciones, señor Cuco Correa. Y eso es todo por todo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, Put Me In Coach. Put me in coach. La segunda parte de mi entrevista exclusiva con Alejandro Badía, un cirujano cubano, ortopeda de medicina deportiva. ¿Hay alguna alternativa para la operación, para la famosísima operación de Tommy John?
Bueno, yo creo que la alternativa vendría si ofreces eso al lanzador de principio, porque a veces eso se hace porque sabemos que muchas veces hacer rehabilitación o esperar lo que estás haciendo es perdiendo tiempo. Sí. Y eso es lo que pasó recién con este lanzador de los Marlins, ya cuando vieron que tuvo dos buenas opiniones y cuando vieron que el ligamento estaba desprendido totalmente de su origen del húmero, que es el lugar típico donde ocurre acá, donde el origen del ligamento. Entonces se toma la decisión porque ya tienes que empezar todo el proceso de rehabilitación. So, es mejor empezar el proceso lo más pronto posible.
Dicen que la rehabilitación puede ser de un año a año y medio.
Bueno, año y medio para quizás ciertos lanzadores que tienen, por ejemplo, un slider o un curveball y entonces quieres tener el brazo mucho más fuerte. Sí. Pero normalmente pueden lanzar ligeramente de 6 a 8 meses y entonces típico que empiezan a lanzar duro al como el año. Año y medio es un poco más largo. Yo creo que una buena reconstrucción pueden volver en el año.
¿Usted le ha practicado una operación, una cirugía a algún atleta famoso que pueda divulgar?
yo soy más conocido en el mundo del tenis y también del golf. En términos de la pelota, francamente, es algo, un mundo muy político. Y ser sincero, yo era presidente de la Sociedad Internacional de Medicina de Cirugía de Mano Deportiva. Es decir, que cirujano de mano que se dedican mucho al mundo del deporte, lesiones deportivos, y aunque estoy aquí en Miami, no tengo nada que ver con los Marlins. Y es curioso, la mayoría de los deportistas que vienen a verme son francamente del extranjero, mucho de Latinoamérica, probablemente porque estoy aquí en Miami, Pero sí es interesante ese mundo porque los pacientes son obviamente mucho más fuertes, están acostumbrados a hacer rehabilitación, entienden el concepto de no pain, no gain, quiere decir que hay que sufrir al principio. So, en ese sentido son pacientes interesantes porque son muy motivados. Sí. Aunque quiero poner énfasis en que no es solamente el atleta élite. Hoy en día con deportes como CrossFit, que veo muchos, hay personas a los 40, 50, 60 que están bien motivados a volver a su deporte como pasión.
Si usted le quisiera dar un consejo a Major League Baseball o a los equipos de pelota de este país, ¿qué es lo que tienen que hacer para que los pitchers, los peloteros, se lesionen menos? ¿Qué les diría a ustedes?
Bueno, el descanso, la rotación de cada 4 o 5 días, yo creo que está bien, pero yo creo que él tiene que limitar el número de pitches, porque aunque estamos hablando de 70, 80, pero muchas veces llegan a 90, 100 pitches y el brazo empieza a tener debilidad, y ahí es donde se lesionan. Yo creo que es algo quizás imposible a cierto nivel evitar, porque el codo, lo que se llama el valgus stress, el estrés en la fase de aceleración, ahí mismo la velocidad del brazo que está moviendo son a casi 100 millas por hora. Sí. Entonces este ligamento no estaba hecho para eso. Si uno pregunta por qué un lanzador como Nolan Ryan eso pudo hasta los 40, sí, y es simplemente que la anatomía es diferente. Hay gente que simplemente no tiene la anatomía, la resistencia para poder hacer esa actividad. Que cuando hay más fuerza en el brazo, lo estás estresando más. Y quizás tenemos que dedicar un poquito más de lanzar y no tanto de fortalecer.
Muy bien. Esto, vamos con la obsesión mía, pero no tienes que darle eso porque queda poco tiempo. Esto, vamos a primero que todo contestarle la pregunta que me hizo José Martínez en cuanto al contrato que tiene hicieron los Astros con John Singleton, que me está preguntando qué consiste ese contrato de 5 años, etcétera. Bueno, lo interesante de este contrato, que es la primera vez que se da un contrato de varios años con extensión, con 3 años de extensión, si a opción del equipo, a un jugador que no está ni en las grandes ligas todavía.
Wow.
¿Okay? O sea, un contrato de grandes ligas se le da por 5 años y 3 años con opciones del equipo. ¿Qué quiere decir esto? El contrato es por $10 millones. Cuando dicen que está garantizado es porque es por 5 años y $10 millones. Pero las extensiones lo pudieran llevar arriba de los 35 millones, ¿okay? Son opciones del equipo. O sea, si cuando llega la hora, termina el quinto año, el equipo ve que quiere quedarse con este muchacho, con Singleton, pues tiene ya estipulado el contrato, la cantidad de dinero para ese año, y se repite eso en 3 años consecutivos. Pudiera ganar más de $35 millones, y es la primera vez que un contrato de este tipo se firma. Se ha propuesto este contrato antes, se propuso a otro pelotero de liga menor, pero ellos no aceptaron. Se le propuso a George Springer, que es de los Astros también, y al jugador de los Pirates, Gregory Polanco. A los dos se le propuso, ninguno de los dos aceptó ese contrato, y en el caso de Polanco permanece todavía en liga menor, aunque estaba teniendo 350, pero no lo han subido porque no quieren que llegue a arbitraje antes de lo que ellos quieren. La otra noticia que tengo es en el Giro de Italia, que es una de las 3 grandes carreras por etapas del mundo. Las otras dos son el Tour de France y la Vuelta a España. Fue ganado ayer por 2 colombianos, primero y segundo lugar, cosa que jamás había pasado. Nunca lo había ganado un latinoamericano, pero no lo había ganado 1 y 2, no existe. Ahora, lo ganó Nairo Quintana, que no es ningún improvisado porque quedó segundo el año anterior en el Tour de Francia. Y aparte de eso, quedó número 1 en lo que llaman de escaladores. O sea, normalmente hay 3 grandes premios en una carrera por etapa. Primero, ganar la carrera. Segundo, el premio del mejor escalador. Y tercero, el más joven. y él ganó el del escalador y ganó la carrera. Y en segundo lugar quedó otro colombiano, Rigoberto Urán, que quedó en segundo lugar y se produjo el 1-2 de Colombia, cosa que no había pasado jamás que un latinoamericano hubiera quedado en esa forma.
Muchas gracias, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador Sermanat.
De Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Mira, Rafael.